Programa al hilo del tiempo grabado por Ernesto de la Peña el martes 21 de enero de 2003. Diciembre.
Estas transmisiones de Al hilo del tiempo que conduce Ernesto de la Peña tienen una sola intención: invitar a nuestro auditorio a una peregrinación sin rumbo fijo por los grandes espacios y momentos de la cultura. No se pida, pues, más rigor que el de los vínculos que unen a las diversas manifestaciones del espíritu, ni se acepte otra guía que la imaginación.
Muy buenos días. Empezamos en estos días con una nueva programación a través de Horizonte. Estos programas que ustedes hicieron el favor de oír cuando se transmitían los miércoles a las 9 de la noche, ahora van a ser los jueves a las 10 de la mañana por la misma estación. Ojalá cuente yo con su preferencia y agradezco por anticipado el favor. Recordarán ustedes, quienes me hacen el favor de ir más o menos siguiendo mis pláticas, que he estado comentando en estos programas figuras que representan el poder, la divinidad en su caso, el más allá, en una palabra, todo lo que se escapa a la fuerza del hombre, todo lo que va más allá de sus posibilidades habituales. No estoy hablando de los casos excepcionales, ni de fuerza, ni de concentración, ni de inteligencia, ni de retentiva, ni nada que podrían pertenecer al terreno de lo inusitado, sino de lo maravilloso, que quizá también podrían entrar ahí, cuando menos de lo inusitado, de lo insólito. Y a pesar de que últimamente he estado comentando aves que pertenecen a la fantasía, a la imaginación del hombre, ahora, solo porque también se trata de seres que pueden volar, voy a transgredir los límites de la zoología y en vez de hablar de pájaros o de aves, voy a hablar de unos misteriosos animales que han sido objeto de muchas supersticiones, de muchas consejas, es decir, de mucha imaginación tejida en torno de ellos, que son los murciélagos. En efecto, entre los murciélagos, que recordarán ustedes que son del orden de los quirópteros, es decir, que tienen alas en las manos, así los clasificaron desde hace muchos años los zoólogos, estos animales efectivamente tienen una especie que sí se alimenta de la sangre del ganado bovino. Hay películas en la televisión y todo esto, en donde se puede ver a estos bichos que están efectivamente chupando sangre. Son pequeños y, sin embargo, la envergadura debe tener, creo que en algunos casos muy raros, dicen que hasta 60 o 70 centímetros, es decir, el animal con las alas desplegadas. No he podido yo comprobar en la realidad si es cierto esto, pero de todas maneras vienen a ser unos animales pequeños. Y hacen sangrías espontáneamente, sobre todo en las patas de las vacas o de los toros, pero creo que preferentemente de las vacas. Por otra parte, recordemos que la asociación de esto con ese personaje tan traído y llevado en las consejas populares, tan explotado en el teatro, pero sobre todo en el cine y en la televisión, que es Drácula, es casi automática, casi espontánea. Decimos vampiro porque así se llama esta especie de los quirópteros, decimos vampiro y automáticamente se piensa en Drácula y toda la caterva de seres perversos que se supone que lo acompañan. La conseja se ha ido entretejiendo a lo largo de los siglos y es cada vez más compleja y ha dado lugar a algunas obras maestras del cine y a una cantidad enorme de churros, como decimos en México. Es decir, ha habido más malo que bueno, como suele suceder en el arte. Pero lo que es muy interesante es saber que este personaje, Drácula, fue un personaje histórico. Y voy a narrar a ustedes por qué este individuo merece tal nombre y tal fama. Tenemos que remontarnos a la historia vieja de Rumanía, concretamente a la historia de Valaquia, que es una de las provincias o regiones de ese país, de la península, en donde está también Grecia, está Bulgaria, está Hungría. En fin, en el siglo XV, de nuestra era, por supuesto, Valaquia estaba gobernada por unos soberanos a quienes se llama voivodas, y Transilvania también. Eran voivodas de Transilvania o de Valaquia. Entonces, uno de ellos, llamado Vlad, de la estirpe de los Basarab, nació y era un muchacho normal, pero estaba Rumanía y en general Occidente preocupado, enzarzado en la lucha armada en contra de los turcos. Los turcos estuvieron a punto de conquistar Occidente en el momento de su esplendor y desde luego hubieran impuesto un enorme cambio a la historia. No sabemos qué hubiera sido si llegan a conquistar precisamente Occidente. La primera muestra ya muy intranquilizadora de su potencia fue cuando tomaron el Imperio Bizantino, tomaron Constantinopla el año de 1453. Claro que esto se debió a una serie de coincidencias nefastas para el Imperio Bizantino, pero el hecho es que se apoderaron de Constantinopla y siguen allí todavía los turcos. Constantinopla es actualmente Estambul, es decir, es la misma palabra, nada más que pronunciada de otra manera. Constantinopla era la ciudad por antonomasia. Polis, recordarán ustedes, que es ciudad en griego. Y se llamaba Constantinopolis, ciudad de Constantino. De ahí viene Constantinopla, de Constantinopolis. Pero como era la ciudad más importante de esa sección del mundo, se decía nada más a la ciudad. Y en griego a la ciudad se dice Istinpolin. La ciudad por antonomasia era Constantinopla. Istinpolin es hacia la ciudad. Vamos hacia la ciudad y entraban por el Bósforo y llegaban a Constantinopla. De ser Istinpolin se fue transformando, se fue degenerando el sonido y viene a ser Istinbolin y después Istinbol. Y luego Estambul. Estambul es, pues, Constantinopla. Bueno, este fue, digo, un indicio muy amagador, valga la palabra, para Occidente. La situación se estuvo complicando tanto que todavía en el siglo XVII hacen la última incursión, definitivamente fallida también, los turcos en contra del imperio de los austríacos y ya desisten a partir de entonces. Pero estamos hablando del siglo XV. Este individuo llamado Vlad empieza muy joven a dar muestras de ser un temperamento aguerrido, de ser muy valiente, de tener una idea muy clara de lo que es la guerra, la táctica, la estrategia. Y esto lo va a llevar a convertirse en su adolescencia, no vivía muchos años, la gente entonces moría entre los 35 y los 45, cuando muchos 50 años. Entonces, él murió, si no recuerdo mal, de 45 o algo por el estilo. Entonces, él emprendió una lucha terrible en contra de los turcos, del poder invasor. Era cristiano, y los cristianos tenían que defenderse de la media luna, es decir, del poder de los sarracenos, como se les decía también. La música para este programa se debe a un músico nacido en 1949, llamado Poul Ruders, y se trata de una sinfonía. Creo que es muy apropiada, muy interesante. Este compositor, poco conocido, pues a mi juicio tiene muchas posibilidades, y según leo, debo confesar que no lo conocí hasta que lo oí para este programa, se está haciendo un nombre en Europa. Entonces vamos a oír la sinfonía de Poul Ruders.
Háganos saber sus comentarios. Llámenos al 5326-5110, 5326-5111 y 5326-5112, de 10 de la mañana a 14 horas. Con gusto le atenderemos.
Debemos tratar de acercarnos históricamente a lo que estaba sucediendo en los países de la península balcánica, es decir, entre otros, en Rumanía, que es el que ahora nos interesa. Las fuerzas invasoras de los turcos acababan con todo. Eran grandes guerreros y eran muy salvajes. Y los cristianos tenían que enfrentarse con ejércitos vastísimos por regla general, que no era raro que los superaran numéricamente. Estamos en el siglo XV, recordemos. Entonces, echaban mano de todos los recursos y hubo grandes héroes, como puede ser János Zápolya, un héroe húngaro que en 1526, en la célebre batalla de Mohács, destruye el poderío de los turcos. Pero antes de él hubo otros, dos húngaros muy importantes, sobre todo el primero en plan de bélico, que es Hunyadi László, es decir, Hunyadi, que lo llaman los rumanos de otra manera. Y luego Matías Corvino, Matías Holos, le dicen los húngaros, que es también sumamente importante. Unos en el terreno de la lucha abierta en contra de los turcos y otros en la organización y la estatificación y construcción del Estado. Pero en el caso de Vlad, nos vamos a encontrar con un individuo, repito, de grandes fuerzas, de mucho sentido de la guerra, que combatió con eficiencia en contra de las huestes del sultán de Turquía. Recordemos que entonces se llamaba Turquía la Sublime Puerta. Y este sultán fue, pues, empeñoso, se empeñó muchísimo en conquistar el occidente, y se le enfrentan muchos príncipes cristianos. Pero esto no tiene que ver con la leyenda, que es lo que me interesa como complemento de estos avechuchos de que he estado haciendo comentarios, a pesar de que bien sé que se trata de un quiróptero, es decir, un animal que vuela y que está, según parece, un poco más arriba en la escala zoológica de la evolución. ¿Por qué se le llama como se le llama? La historia es, creo, fascinante. El escudo de los Basarab tenía una cruz, era muy común, siendo cristianos, y el nombre mismo lo enuncia, que tuvieran una cruz, pero lo curioso es que esa cruz está enredada o está enredado en torno de la cruz un enorme dragón. En rumano, dragón se dice drac, pero el rumano, que es nuestra lengua hermana, la más lejana del grupo neolatino, tiene una peculiaridad, y así como nosotros decimos el dragón, ellos en una sola palabra dicen dragón el, es decir, el artículo lo posponen. Entonces, el dragón en rumano se dice Dracul. Ya empiezan a darse cuenta de dónde viene Drácula. Entonces, Dracul es el dragón, pero al mismo tiempo el dragón es el dragón del mal, es el dragón del demonio, de la perversidad. Como él, y también sus antepasados, pero sobre todo él, da lugar a esta leyenda negra, a pesar de ser un héroe de la cristiandad. La estirpe dejó de reconocerse en lo popular como las de los Basarab, y empiezan a llamarlos los del dragón, y eso se dice en rumano Draculia. De aquí a Drácula no hay más que un paso. Pero esto no nos explica por qué la mala fama, la tan atractiva fama que ha tenido Drácula. Estoy hablando del histórico personaje que da origen a Drácula. A pesar de que no se explotó la leyenda negra de Vlad hasta el siglo XIX, en la novela famosísima llamada Drácula, precisamente. Y la historia es que él, y debemos ver en esto un rasgo característico de la época y no privativo de él, cuando tomaba prisioneros en esta guerra inmisericordia y despiadada, lo que hacía era empalarlos, es decir, los metía en un suplicio espantoso, en palos encebados que los atravesaban de un lado al otro. Y después, por si este tormento fuera poco, amenizaba sus cenas rodeándose de empalados y poniéndoles brea o cera y luego los quemaba. Entonces, mientras estos sujetos estaban en esa tortura espantosa, además los quemaba y con eso iluminaba sus festines. Comprenderán que una crueldad tan enorme, no única, pero sí, en este aspecto sí, es decir, en la modalidad de la crueldad sí, única, dio lugar a las peores leyendas. Él, repito, fue uno de los grandes campeones de la cristiandad en contra de los infieles, como los llamaban, es decir, de los musulmanes, pero infligía este horrible castigo a quienes caían en sus manos. Por otra parte, la defensa de él fue suficiente para detener durante mucho tiempo a las huestes de los turcos. No podía él predecir que su nombre iba a ser objeto de tantos, digamos, abusos, porque en realidad están haciendo una especie de exaltación de su maldad. Pero ¿por qué esta base histórica se transforma de pronto? Claro, el pretexto para ello es la crueldad que acabo de narrar, pero ¿cómo se transforma en una leyenda, en una conseja que da lugar a un, sí, individuo que adopta a voluntad la forma de un murciélago, de los que se alimenta de sangre? Y todo lo demás que se desprende de ello en la conseja o en la leyenda de Drácula, que son en realidad muertos vivientes que se alimentan de la sangre y todo. Esto yo quisiera relacionarlo con la leyenda que se da en muchos pueblos primitivos y en otros que no lo son tanto, aunque son antiguos, como nuestros antepasados, los mexicas. Los mexicas alimentaban al sol con la sangre. Ese es el origen de las guerras floridas. Donatiu tenía necesidad de sangre, decían ellos, y entonces lo alimentaban con las guerras floridas, en donde a los prisioneros que capturaban los desollaban, le sacaban el corazón y hacían un sacrificio cruento. Cruento quiere decir sangriento. Recuerde que la misa, por ejemplo, es un sacrificio incruento. ¿Por qué? Porque no tiene cruor. Cruor significa en español sangre. Lo cruento es lo que tiene sangre. Entonces, este era un sacrificio cruento y mucho, muy cruento. Bueno, es decir, la idea no desacomodada, muy antigua, de que en la sangre está la vida, ya empiezan ellos a practicarla, porque efectivamente un ser exangüe es un ser muerto. Continuemos oyendo la música de Ruders. La leyenda de Drácula, cuyo origen expliqué más o menos, empieza a alimentarse, empieza a crecer, y los alemanes, que estaban en contacto muy estrecho con los húngaros, con los rumanos, es decir, los de lengua alemana, eran los austriacos, empiezan a fomentar esta leyenda. Ahora, el nombre que él recibe en la tradición rumana es Vlad Tepes, que ven ustedes escrito como Tepes. Se pronuncia realmente Tepes porque tanto la T como la S finales tienen pegada en la parte de abajo una especie de coma, y eso transforma la T en Tse y a la S en She. Dice Tepes. Tsep en rumano significa palo. Entonces el empalador es Tepes. Vlad Tepes es Vlad el empalador. Vlad es un nombre común y equivale más o menos a nuestro Baldomero, aunque mucha gente dice Vladimiro, el nombre por castizo castellano es Baldomero. Entonces, más o menos es lo mismo. Y viene a significar fuerte, poderoso. Entonces, él es conocido, repito, como Vlad Tepes, como Vlad el empalador. Ahora, los rasgos de toda la tradición draculesca son muy complejos. Yo no me atrevería a dar una explicación rotunda, pero cuando menos sí dar algunas suposiciones personales mías. ¿Por qué de pronto adopta esta doble personalidad, por así decirlo? Porque por una parte es un héroe indudable. Por otra parte, es uno de los peores villanos de la historia. Ya a las connotaciones modernas es un villano que atrae sexualmente a las mujeres, lo cual es muy posible que también tenga ciertas connotaciones sexuales, el mito de Drácula. Pero debemos pensar que es un hecho, y parece que particularmente en el oriente de Europa, no me atrevo a decirlo con total certidumbre, hay todavía más murciélagos de estos que viven de sangre, o cuando menos complementan su alimentación de sangre. Los murciélagos tienen características que la ciencia no descubrió hasta el siglo XX. Por ejemplo, que tienen radar. El radar se inspira en ellos. ¿Cómo puede un murciélago que está volando en la oscuridad, en las cavernas de donde penden, de cuyas parte superior penden, cómo puede, sin una sola herida, sin un solo tropezón, orientarse hacia la salida? Porque salen por la noche. Y es porque tienen un radar, es decir, un dispositivo interno en su organismo que permite que con la emisión de las ondas de radar sepan a qué distancia está el obstáculo y lo eviten a una gran velocidad. Bueno, esto ya da una serie de connotaciones al animal de algo prodigioso. Es más, el nombre, en México decimos con cierta burla, murciégalo, para quien se equivoca. En realidad no sabemos que es más correcto decir murciélago, murciélago que murciélago, por la siguiente razón. El nombre murciégalo, como debería ser, hicimos una metátesis, el nombre murciégalo proviene del latín, que es murcaeculus, que quiere decir ratón cieguito. Cecilia quiere decir cieguita, caequilia, y caeculus quiere decir cieguito. Es un ratón cieguito. ¿Por qué? Porque parece ratón. Toda la calavera del murciélago, las orejas, los dientes y todo, parecen de un roedor. No lo es, pero parecen. Si le añadimos las alas y esa propiedad de desplazarse a una velocidad considerable en medio de obstáculos, ya empezamos a ver un bicho que no pertenece tanto a la zoología común y corriente. Añadamos a eso que vive en buena medida de la sangre y empieza a configurarse la idea de que algún individuo puede tener esas propiedades. Esas propiedades como que encuentran un respaldo en el escudo y en la manera en que se les llamaba, los Draculia, que significa simultáneamente los de esa estirpe, pero también los que tienen por emblema una cosa muy equívoca, una cruz enrollada, mejor dicho, un dragón o un demonio enrollado en torno de una cruz. ¿De dónde surge el escudo? Pues no lo sé, pero este es el escudo. Entonces empieza a haber también una cosa fascinante, que es el contraste, pero en un solo personaje, entre el bien y el mal, lo cual a la postre resulta ser verdadero. porque es campeón de la cristiandad, pero es un individuo totalmente torvo y sin ninguna piedad de los enemigos. Es decir, tenemos la cruz como símbolo del bien, pero encima de la cruz y enroscado en torno a ella, como si la quisiera dominar, está el dragón, tradicionalmente identificado con el demonio. Ya dije en alguna otra ocasión, pero es oportuno repetirlo en esta ocasión, que es muy posible, y aunque sea fantasioso lo que voy a decir, es una hipótesis muy poética, creo yo, muy oportuna. Dragón podría venir de dércome, que significa ver, verbo griego. Dracon en griego es dragón. Si se trata de eso, si es realidad esta etimología que se ha dado, sería el dragón que ve con facilidad, una especie de vidente. Y si esto lo unimos, repito que es una hipótesis fantasiosa, pero la quiero emitir porque es bonita. Si en esto vemos una especie de premonición de que los murciélagos vuelan en medio de obstáculos, propiamente sin ver, guiándose por esa cosa misteriosísima que es el radar natural, ya encontraremos alguna serie de conexiones que espero que susciten su interés. Pero de cualquier manera, parece que en Rumanía hay una propensión a este tipo de historias, lo cual tampoco es nada raro. Si nosotros nos vamos al campo mexicano, encontraremos muchas consejas que cuentan particularmente los viejos. Yo me temo, y lo digo muy conscientemente, me temo que estén desapareciendo con esta homogeneización que se está dando actualmente con la globalización y todas estas cosas. Está desapareciendo lo privativo, lo característico, lo hermoso de todos los pueblos de la tierra. Donde quiera se ven rascacielos, donde quiera se ven desarrollos, como los llaman, urbanos, fraccionamientos y todo esto. Es decir, está perdiendo sus rasgos característicos cada una de las zonas del mundo. Entonces, yo creo que, por desgracia, ya en el campo mexicano, cada vez se narran menos estas cosas fantasiosas, pero muy bellas y muy dignas de consignarse y de recordarse siempre. Sigamos oyendo la Sinfonía de Rudels.
Háganos saber sus comentarios. Llámenos al 5326-5110, 5326-5111 y 5326-5112, de 10 de la mañana a 14 horas. Con gusto le atenderemos.
Voy a dar lectura a un breve fragmento de una historia rumanía que se debe a Constantin Iurescu y Dinu Iurescu. En el pasaje relativo al papel histórico de Vlad el Empalador, de Vlad Tepeș, dice lo siguiente, y voy a trazar un paralelismo porque creo que también es oportuno. Dice lo siguiente, para que la resistencia armada tuviera éxito, obviamente está hablando de la invasión que estaban haciendo los turcos en territorios de la península balcánica, Vlad el Empalador subraya a sí mismo en una carta que le escribe él a Matías Corvino, o sea, a Matías Kolos, rey de Hungría, la necesidad de unir las fuerzas, si no todos los ejércitos húngaros, por lo menos Transilvania y las zonas de Székely. Es muy interesante esto porque propone que se unan las zonas de Székely. Székely es una región de Hungría y Rumanía en parte, en donde habitan desde, cuando menos creo que el siglo XII aproximadamente, personas de habla alemana, si no alemanes, cuando menos de habla alemana, germanos. Y nunca han tenido una relación muy cordial, muy abierta, por razones raciales y de tradición, con los que los rodean. Y sin embargo, con una visión geopolítica, Vlad el Empalador le propone esto al rey de Hungría. Esto me recuerda, porque el corte del personaje es muy similar a la gran idea panitaliana que tuvo César Borgia, el hijo de Rodrigo VI, es decir, de Alejandro VI, de Rodrigo Borgia. Alejandro VI, el que divide el mundo, tiene varios hijos, como sabemos. Uno de ellos, que tanto ha tenido también su leyenda negra, que es César Borgia, tiene la idea de unir a todos los pueblos italianos bajo un solo cetro y lucha por ello. Pero también era un individuo de una enorme crueldad. Era un gran guerrero, un hombre muy valiente, enormemente cruel. Hay un paralelismo y hay una cercanía temporal, cronológica, notable. Y continúa diciendo el libro, la reacción del sultán Mahoma II, o sea, Muhammad II, se concretiza en una invasión a Valaquia con numerosas tropas traídas en parte por el Mar Negro y el Danubio. Es decir, esta invasión es la que combate a sangre y fuego, precisamente, Vlad Tepeș, Drácula. La encarnizada resistencia de los rumanos, los ataques repetidos de los mismos, una noche Vlad el Empalador dirige personalmente sus tropas que penetran en el campo enemigo hasta cerca de la tienda del sultán. La falta de alimentos, se había quemado todo en la vía de los invasores, hubiera podido determinar el fracaso de la expedición. Pero las fuerzas invasoras traían también a un nuevo voivoda, a Radu el Hermoso, que logra asegurarse el apoyo de algunos boyardos. Recordemos que los boyardos eran los aristócratas terratenientes poderosísimos de origen eslavo. Los boyardos eran los que se opusieron originalmente a que se coronara zar de Rusia, el primer zar de Rusia, que fue Iván Grozny, Iván el Terrible, Iván IV. Y promete el pago del tributo a la corte otomana, así como a la vuelta a las relaciones existentes hasta entonces. Una vez realizados, continúa diciendo estos autores, sus fines políticos, Mahoma II le reconoce a Radu el Hermoso como príncipe y vuelve a Estambul. El restablecimiento del statu quo ha sido posible precisamente por la feroz resistencia opuesta al invasor, situación que aprovechó desde luego el voivoda atraído por las tropas de invasión. Es decir, como vemos, él contribuye de una manera muy determinante, muy importante, a detener, a impedir la invasión otomana de Europa. Después, repito, en la batalla de Mohács, 1526, Jan Zápolya, rey de Hungría, va a destrozar a las fuerzas turcas, pero a costa de todo el pueblo húngaro. Estos dos pueblos fueron heroicos defensores de la cristiandad, pero los húngaros en Mohács se desangran. Se acaba prácticamente todos los hombres de húngaros y solo quedan mujeres, ancianos y niños. Y los niños también, tiempo después, están en pie de combate. Esta batalla, 1526, repito, termina con los intentos de invasión de los musulmanes, en aquella ocasión, en contra del poderío occidental. El último intento será frustrado también un cerco que ponen a la hermosa ciudad de Viena en el siglo XVII. Pero en fin, ya esta es otra historia. Creo que este individuo, esta tradición que se crea en torno suyo, son sumamente indicativos de lo que he venido diciendo muchas veces, que en el concepto de lo sagrado, no porque se considere santo, habrá Tsepes, por supuesto que no, pero sí es un paralelismo el que quiero establecer. Es un individuo fuera de lo común, y en lo que está fuera de lo común se pierde un poco el terreno para determinar con toda precisión qué es lo bueno y qué es lo malo. Voy a repetir un proverbio que se usa mucho entre los que estudiamos toda la cuestión religiosa. Lo santo mancha las manos, dicen. ¿Por qué? Porque precisamente en esta confusión de un terreno moral superior al habitual, uno no sabe determinar, no sabe precisar con toda certidumbre qué es lo bueno y qué es lo malo, cuáles son los límites. Entonces, precisamente por ello, encontramos efectos de la santidad que son realmente nefastos para el hombre. Una señal de santidad puede ser quedarse ciego, otra señal puede ser quedarse cojo. Recordemos que después de la lucha contra ese hombre misterioso, Jacob quedó cojo. Hay ejemplos también de santos que tienen que privarse de muchas cosas voluntariamente o dejar que los priven de ellas para demostrar que están por encima de lo común, y efectivamente lo están. Policarpo, cuyo martirio en griego es uno de los documentos más preciosos en todos los sentidos del cristianismo naciente, hostigaba a sus torturadores que lo estaban quemando a que pusieran más fuego para quemarse todavía más. San Lorenzo es otro ejemplo, San Esteban. En una palabra, el martirio, no más que Vlad Tepes no lo sufrió, lo dio. El martirio es una de las pruebas, creo yo, de que están muy unidos, inextricablemente confusos, el mal y el bien. Es decir, lo santo entra en el terreno del inusitado, de lo que tiene parámetros desconocidos, o cuando menos no transitados por nosotros. Y precisamente en este sentido, sale del humano. Es, como se llama generalmente en la teología, algo totalmente sobrenatural o milagroso. Lo milagroso es lo que produce admiración. No es otra cosa más que eso, pero una admiración de un tipo muy especial. Continuemos oyendo la música de Ruders. En la figura de Vlad el Empalador, Vlad Tepes, Drácula, el Drácula histórico, encontramos uno de los ejemplos más fascinantes, a juicio mío, de lo que puede ser el origen de muchas famas, en este caso nada equívocas, sino famas rotundamente malas. Pero si analizamos la historia, nos damos cuenta de que se vio solo uno de los rasgos de los muchos que caracterizan a cualquier ser humano. Fue tanta la fama que adquirió, mala, por supuesto, por las torturas que infligía a los enemigos, circuló desde el siglo XV, sobre todo en las prensas alemanas, un hermoso, por cierto, grabado en madera, en donde está Vlad el Empalador cenando con unos amigos y en torno de ellos están varios prisioneros empalados y con las llamas que los están devorando. Esto, por supuesto, pues no es la actitud de una hermanita de la caridad, ya lo sabemos. Pero los ejemplos de la crueldad, por desgracia, no han terminado. No son privativos ni de la Edad Media ni de la Antigüedad. La época moderna sigue dando ejemplos terribles de que el hombre sigue siendo un animal respecto a sí mismo. Y desde luego yo soy hombre y todos somos susceptibles de los peores excesos y también de las grandes abnegaciones. La esperanza no debe morir nunca, entonces dejémosla así. Muchísimas gracias por la atención que prestaron a este programa. Recuerden, la nueva programación es el jueves a las 10 de la mañana por la estación Horizonte. Muchísimas gracias y ojalá cuente con su presencia. Que estén muy bien. Buenos días.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Areli del Rayo, Carmen Bach, Claudia Ortigosa y Marcela Montiel. Este fue un programa de Al Hilo del Tiempo, conducido por Ernesto de la Peña, que los invita cordialmente al siguiente, el próximo jueves a las 10 de la mañana, por esta misma estación.